ser en el hogar. Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer los primeros 7 versículos. Podemos leer los primeros 8 versículos incluso, aunque vamos a hablar más que nada de los primeros 6. Así que Primera de Pedro 3, los primeros 8 versículos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea al externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Versículo 7, para varones, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, para todos, sed todos de un mismo sentir, un mismo corazón, una misma mente, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hable engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por los hogares que nos has dado, por las familias que nos has proveído en Cristo. Señor, sabemos que si andamos en Cristo, la cosa anda mejor, anda feliz. Pero, Señor, reconocemos que muchas veces, aun cristianos, no hablamos, no andamos en Cristo como debemos, y por eso vienen conflictos y problemas en el hogar. Y muchas veces uno no es ni cristiano. Unos dicen que son cristianos, pero realmente no son salvos. Y entonces ellos, como no son salvos, no tienen el Espíritu Santo en sus vidas y corazones para ayudarles a perdonar, para ayudarles a amar, para ayudarles a sujetarse y someterse y obedecer. Señor, sabemos que no es posible hacer estas cosas sin tu ayuda. Por eso oramos por la salvación de cada uno que escucha, pero oramos por los cristianos, porque así aún cristianos no se comportan como cristianos muchísimas veces. Y así, Señor, nos hace falta tu perdón y tu ayuda para cambiar y para perdonar unos a otros para tu gloria. Así, Señor, pedimos que tú nos transformes en la imagen de Cristo para que tengamos familias transformadas y así familias fructíferas del fruto del Espíritu, familias de amor, familias de gozo, familias de paz, familias de paciencia, familias de benignidad, de mansedumbre, de templanza. Padre, pedimos que nos ayudes a tener hogares realmente cristianos. Todo comienza con Cristo, pero Cristo usa a cada uno y cambia a cada uno para que cada uno sea un instrumento, una herramienta de Dios para hacer su parte en traer una familia bendita y feliz para tu honra y gloria. Así ayúdanos, Señor, glorificarte ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pedro habla de los falsos maestros en 2 de Pedro, capítulo 2. En versículo 12 parece que describe no solo falsos maestros, pero todos nosotros los varones. ¿Okay? Así que mira lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, casi igual como dice Tito en Tito 1, versículo 12. Mejor 12, segundo de Pedro 2, versículo 12, y Tito 1, versículo 12. Segundo de Pedro 2, 12, pero estos, hablando así de falsos maestros, pero voy a aplicar una pequeña parte a todos los varones, dice en versículo 12, pero estos, falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, y así hacen muchos de nosotros los varones, como animales irracionales nacidos para presa. Dice, ellos son como animales irracionales, ¿verdad? En Tito, capítulo 1, versículo 12, dice, estos de Creta son malas bestias. Allí les llama la misma cosa, pero título malas bestias, aquí animales irracionales. Muchas veces los que han estado en esta iglesia me han escuchado decir que su esposo es como una bestia. Si quieres hablar con él después de trabajar y está cansado, darle a la bestia algo para comer y entonces habla con él. No hables con la bestia hasta que tenga algo en su estómago. El camino al corazón del hombre es por medio de su estómago. Recuerda ese dicho antiguo que es muy verdadero. Así se tranquiliza la bestia mucho más. Dice que es animal irracional. No tiene razón, ¿verdad? Así que no quiere razonar con usted. Es que mi esposa me conoce a mí así. Aquí en la iglesia soy un santito, ¿verdad? Pero el hecho es que soy un animal irracional, soy una bestia mala. Cuando yo estoy cansado, no he tenido para comer. Y tengo que decir, Señor, perdóname, perdóname. Si yo estuviera mejor, si fuera mejor, mejor cristiano, yo andaría en el Espíritu, siempre lleno del Espíritu, y eso es mi meta, eso es mi reto, eso es mi deseo. Estoy seguro que voy a poder lograrlo. Yo llevo unos 55 años, casi 60, 59 años como cristiano, ¿verdad? Pero dame otros 60 años y voy a lograrlo, ¿verdad? Mi esposa, ya estamos casados este año 45 años y voy a llegar a ser el esposo adecuado. Solo necesito otros 45 años y entonces voy a comenzar a ser mejor esposo. Pero de cualquier manera, lo reconozco. Si hablas con mi familia, van a dar crédito. Sí, el pastor es así, pero él, como puede ver, lo confiesa y entonces pide perdón. Así que damos gracias a Dios por su perdón y damos gracias a Dios por su ayuda. Es Dios el que tiene que hacerlo, ¿verdad? Es un trabajo espiritual porque los problemas en el hogar realmente son problemas espirituales. La mujer es una ayuda idónea. Génesis 2, 18, 24, hecho como ayuda idónea. Ayuda a tu esposo a ser espiritual. ¿Cómo? Número uno, la lucha espiritual viene con oración. No viene con tu fuerza, con tus razones. Él es irracional. Acabamos de leerlo, ¿verdad? No trate de razonar con un animal irracional. Pero orar por el animal, orar por la bestia. Porque Dios puede darle un nuevo corazón, cambiar ese corazón de piedra para hacerle un corazón de carne, dice en Ezequiel, ¿verdad? Aquí encontramos entonces cómo puedes entonces ser una esposa ganadora y que atrae a tu esposo a tu punto de vista, una mujer atractiva que atrae al esposo a Cristo, que le gana al esposo a Cristo, que gana el amor del esposo y gana el aprecio del esposo. Primera de Pedro 3, acabamos de leerlo, ¿verdad? Cómo ser un hijo ganador, porque esto no solo habla las mujeres, ¿ok? Esto es igual para cualquier joven hijo. Muchas veces los hijos, como yo tenía padres, mi papá no cristiano, muchas veces yo dije, Señor, ¿cómo puedo alcanzar a mi padre? ¿Verdad? ¿Cómo puedo convencerle a amar al Señor y servir al Señor? Y creo que todo lo que está aquí no solo habla a mujeres, habla a todos nosotros. Solamente lo que la Biblia dice para todos lo aplica aquí, especialmente para las mujeres, para las esposas, ¿verdad? Y como la próxima semana vamos a hablar de versículo 7 en adelante, para los varones en particular, de cómo tratar a las mujeres, ahora, esta mañana, las mujeres, cómo ganar sus esposos. Mira aquí en capítulo 3 de 1 de Pedro 1, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra son animales irracionales. No tienen ni un espíritu vivo y espiritual. No les interesan cosas espirituales. Y muchas veces los cristianos nos comportamos como animales irracionales también. Pero si uno no es cristiano, ya no hay esperanza. No tiene el Espíritu Santo adentro para cambiarle. Él tiene que ser ganado a Cristo para que usted le gane a usted misma, para que te ame, te respete, te honre. ¿Y cómo hacerlo? Dice allí, los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de la esposa. Sean ganados. Así es, ¿cómo puede ser un esposo respetado? ¿Lo hace fácil para tu esposa? ¿Cómo puede usted ser un esposo gracioso y vivir una buena vida? Es lo que vamos a ver en versículos 8 y 9 la próxima semana. Pero el hecho es que hay muchos varones que les gusta la vida mundana y no quieren ser un esposo gracioso. Quieren ser macho, ¿verdad? Demasiado. Y así es que el Señor tiene que ganarle, cambiarle, para que él quiera vivir mejor vida y glorificar al Señor en eso. Y así es que una vez, el primer siglo después de Cristo, un griego vino a un grupo de cristianos y dijo, mira, vaya, qué mujeres tan buenas tienen estos cristianos. Qué mujeres tan buenas tienen estos cristianos. Es que hasta aquel día, las cristianas cuando se convertían de ser mundanas para ser cristianas, hasta los mundanos reconocían la diferencia y querían que sus esposas fueran como las cristianas. Si el mundo alrededor de la iglesia nos conoce a nosotros, ¿va a decir lo mismo? Vaya, qué mujeres tan buenas tienen esos cristianos. Yo quisiera tener una mujer tan buena como eso. Eso es una obra del Espíritu Santo de Dios, de hacer las mujeres tan buenas como son, tantas las mujeres como mi esposa, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que eso, la mujer tiene el poder del Espíritu Santo primero para orar. Y la oración es lo más importante sobre todo. Pero si ella con la oración vive una vida conforme a la palabra de Dios, puede ganar su esposo el respeto, ganar respeto de su esposo para ella, pero sobre todo y primero, ganar su esposo para Cristo. Muchos quieren dejar tratados por la casa, no está tan mal. Pero realmente eso no es lo que le va a ganar, leer algún tratado que usted deja allí. A lo mejor solo le irrita. Ya me has dejado otro tratado para leer de cómo ser salvo, ¿verdad? Y a lo mejor si usted está predicándole siempre, debes cambiar, debes ser un cristiano, a lo mejor se irrita. Yo tenía una tía, ya está con el Señor, pero mi tío era bien borracho, bien... Nunca fue infiel a mi tía, pero fue un hombre bien mundano, ¿verdad? Bien grosero, vulgar. Y mi tía siempre, cuando yo visitaba, diría delante de él, ¡Hey, Ricardo, dile a tu tío que se convierta al Señor, que sea un cristiano! Él es un hombre muy malo, necesita aceptar al Señor. ¡Dígale! Y entonces, así era mi tía Leona, ¿verdad? Y era una leona. Pero de cualquier manera, encontramos que Nosotros tenemos que reconocer que eso no es la manera de ganar su respeto, ni es la manera de ganarle a Cristo por predicarle siempre. Muchas veces, ustedes que han estado aquí me han escuchado relatar esta historia. Había un día un hombre bien grosero, según entiendo. Creo que es una historia real, pero no recuerdo el evangelista que relató esta historia. Pero un evangelista estaba siempre predicando, una mujer se convirtió al Señor y quería que su esposo, el más vulgar, más grosero del pueblo, se convirtiera al Señor. El más borracho de todos los borrachos. Cada viernes, cada sábado lo pasó en la cantina o lo pasó jugando naipes, creo que se llama, ¿verdad? Cartas del juego de azar con sus amigos. Y entonces pasaba las 2, 3 de la madrugada y venía bien borracho y habiendo perdido todo el dinero de la familia. Y entonces una noche cuando él estaba hablando, jugando con sus hermanos, con sus compañeros, ¿verdad? A las 1 o las 2 de la madrugada, dijo a sus compañeros: yo tengo la mejor esposa del mundo, la maltrato, la pego, soy crudo, vulgar, pero ella es la mejor del mundo. Y dijeron: tú no sabes de qué hablas. Dice: no, mi esposa es así. Incluso sin forzarla, le grito, pero más que eso, si fuéramos a la casa ahora mismo, ella les prepararía a todos una buena comida, ¿verdad? De pan y papas y yo no sé qué más, y café y... Ah, ella no va a hacer eso, las mujeres no hacen eso, le va a decir 4 cosas. No, tú verás, vamos todos ahora a mi casa. Y llevó a sus 3 amigos a su casa y subió la escalera. ¡Bam, bam, mujer! ¡Estoy en casa! ¡Quiero que sirva a mis amigos! Ella: oh, ¿cómo? Oh, ok, mi esposo, un momento. Y vino bien humilde, les preparó rápido las papas y un café y un pan, ¿verdad? Y les trajo eso para presentarles un desayuno a las 2 de la madrugada de esa manera. Y entonces los 3 dijeron: ¿cómo puede una mujer tan buena vivir con un hombre sin vergüenza como usted? Ya nos tiene convencida, ella es una cristiana verdadera, pero nosotros no entendemos cómo ella te aguanta a ti. Y entonces se fueron sus amigos. Él se sentó quieto en la mesa, según dice el evangelista. Incluso empezó a llorar y habló a su esposa y dice: llame a ese evangelista, el predicador, ahora mismo. ¿Dónde usted va esta semana? ¡Llámale! Evangelista, pastor, mi esposo está aquí, quería hablar con ustedes si quiere a las 2 de la madrugada. Oh, ok, señora, vamos a estar allí un momento. Y llegó y el señor todavía estaba llorando, todavía en lágrimas. Se cayó de rodillas delante del evangelista y dijo: muéstrame cómo ser cristiano. Yo quiero ser como mi esposa. Nunca la he apreciado, nunca la he amado y yo necesito cambiar. Y su testimonio, su vida, me ha convencido que eso es real. Y él aceptó a Cristo esa noche, según entiendo. El hecho es que muchas veces hay una manera de ganarle a Cristo y ganar su respeto a uno mismo, pero Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Y solo en Cristo puede uno tener poder para perdonar y ser paciente y amar, y lo que vamos a ver aquí, porque Juan 15:7, separados de mí, nada podéis hacer. Si usted no anda cerca del Señor, el problema en mi caso es que yo no ando tan cerca del Señor como necesito. Necesito sus oraciones. Necesito las oraciones de mi esposa, de mis hijos, para ser el cristiano que Dios quiere que yo sea. Soy mucho mejor de lo que era hace 45 años posiblemente, pero eso es de peor hasta casi peor, ¿verdad? Un día Dios me va a santificar en el cielo, seré perfecto, y otros 45 años en la tierra seguro que seré algo mejor. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que solo Dios puede hacer el cambio. Pero Dios pone aquí 3 maneras que la mujer puede ser instrumento o herramienta de Dios para hacer el trabajo de Dios más fácil, para ser herramienta en las manos de Dios, para que Él haga la obra. Dice allí, versículo 2, la primera palabra. ¿Qué dice? Muy interesante allí. Considerando. considerando. Primera de Pedro 3:2, considerando vuestra conducta. El hombre no escucha lo que predicas, pero mira lo que haces. Él está observando, es la palabra allí, observando de cerca, considerando. Hijos, recuerda eso, los padres no van a escucharte probablemente predicar a ellos mucho. Un día mi papá dijo, ok, hijo, tú quieres ganarme a Cristo, voy a llevarte a un restaurante y entonces vas a ganarme a Cristo. Y me llevó a un restaurante y mi papá creo que sabía más la Biblia que yo en aquellos días de high school o la universidad, pero él había rechazado al Señor, era bien vulgar, crudo. Pero de cualquier manera, le hablé del Evangelio y dijo, sí, hijo, yo sé todo eso, gracias. Ok, vamos a casa. Ningún efecto en absoluto. Pero más tarde en la vida, mi papá se entregó supuestamente al Señor, Dios es el juez. Y mucho tenía que ver no con lo que escuchaba, sino lo que consideraba, lo que miraba. Jóvenes, los padres van a considerar, observar, más que escuchar lo que tú les predicas. Y así encontramos, el esposo observa cuidadosamente, aunque muchas veces no parece que está observando. Y está observando. Así que hay que predicarle. Pero sin palabras, dice aquí. No escuchará argumentos. Puede saber todos los argumentos de la apologética, razones para creer la Biblia y creer en Jesús, y no van a escuchar muchas veces razones, aunque hay que predicarle cuando Dios permite, ¿verdad? Hay que decirle, pero no es eso lo que va a funcionar si primero no tiene abono, el abono de la vida observada, las buenas obras. Hay tres cosas aquí después de la oración persistente. Y eso es número uno, ¿ok? Lucas 18, una mujer viuda oraba con perseverancia, persistencia. Número uno, aunque tienes que orar por su padre, tu esposo, por 50, 60, 70, 80 años, sigue adelante. El abuelo de Vanessa se convirtió al Señor con 98 años de edad, creo que era. Y ya con casi 100 murió, pero vivió un año y medio, ¿verdad? Una vida cristiana, Dios quiere. Pero de cualquier manera, hay que predicar con su conducta número uno, como acabamos de ver, su atavío número dos, su atavío, y su trato de él. Su conducta en general, su manera de vestirse, ¿no? Físicamente siempre. Y entonces su trato de él está hablando en estos textos. Primero, su conducta atractiva y ganadora tiene tres aspectos. Primero, amor. Segundo, sumisión. Y tercero, respeto. La conducta que le gana es tres cosas. Primero, amor. Segundo, sumisión. Tercero, respeto. Tito, capítulo 2, versículo 4, habla de amor. Allí dice que las mujeres mayores en la fe enseñan a las más jóvenes cómo amar a sus esposos y sus hijos. Dice a los varones en Efesios 5, varones, amad a sus mujeres. Eso es una palabra de agape. Amarlas con un amor sacrificante que daría tu vida por ellas. Y es un mandato que se repite muchas veces los varones. Amad, 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 varones. Las mujeres ni le da el mandamiento de amar sus esposos. Dice, mujeres mayores, enseña a las más jóvenes cómo amar a sus maridos. Es que las mujeres aman, es casi parte de su carácter, pero ese amor no es el amor divino que manda a los varones. En Tito 2:4 dice, enséñales cómo ser amigas de su esposo, cómo amar con amor fileo, un amor de amiga, un amor humana. Trátale como hombre. La palabra en griego es fileo andros. Mi hijo se llama Andrés. El primero es Natán Andrés. Le nombré Andrés por Andrés en la Biblia, pero también por el significado del nombre. Andrés, si estudias antropología, es el estudio de antro de hombres, de varones, de personas, humanos. Pero en este caso, andros es varones. Y fileo es ese amor humano, un amor cariñoso, un amor de padres e hijos, un amor de esposo y esposa, humanamente hablando, es un amor de amistad. El hecho es que las mujeres tienen que aprender primero a amar sus esposos, y eso es la lección más fácil de todas las lecciones, ¿ok? De las tres, antes de someterse y respetar es amar. Y esto es de las tres lo más fácil para la mujer, porque las mujeres, ¿cuántos varones son sin vergüenza, animales irracionales? Tienen hijos que son bestias también, y la mamá sigue amándolas. Y la esposa sigue amando a su esposo cuando le ha maltratado por tantos meses y años y siglos, parece. Y ella sigue amando. Dice en Ezequiel, creo que eso es Isaías, creo que Isaías, ¿puede una madre olvidarse de sus hijos? Es que casi no, ¿verdad? Con todo, si fuera posible, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. El hecho es que una madre, un varón es sin vergüenza. Muchas veces puede ser como un pájaro que deja el nido y nada, pero la madre se queda allí con los huevecillos, ¿verdad? Con los polluelos. El hecho es que una madre, por naturaleza, ahora hay un amor que la Biblia llama estorge. Hablaremos de tipos de amor en el futuro. Pero esto es un amor natural. Y dice que en los últimos días, segunda de Pedro 3, en los últimos días faltará el amor natural. Habrá mujeres que casi faltan ese amor normal que tiene una mujer y van a olvidar de sus hijos y sus esposos y abandonar sus casas. Pero no es la cosa normal. Un hombre necesita mandato de amar y Dios tiene que darle un amor divino porque un hombre por naturaleza es un animal irracional hasta que Cristo le cambia y pone en su corazón el amor divino que se sacrifica por su esposa. Aquí encontramos entonces que uno necesita el amor que Dios pone, pero para las mujeres hay que aprender no a amar, pero cómo amar. Es que una mujer piensa, mira lo que quiere mi esposo, ¿verdad? Es una casa bien limpia y él me va a amar de todo corazón. No le voy a hacer comida, pero voy a hacer una casa bien limpia. Cuando llegue a la casa, va a amarme y apreciarme por limpiar su casa. Y el hombre entra en la casa y ¿dónde está la comida? Parece que ella no sabía amarle como uno ama a un varón, que necesita darle comer a la bestia. El hecho es que él puede comer en una con los cochinos, ¿verdad? Ayer un hombre estaba ayudándome a arreglar el carro y mi esposa nos trajo, ¿verdad? Con mi hija, un poco de pollo, ¿verdad? De Chick-fil-A, ¿verdad? Fueron allá y entonces allí estábamos con grasa en las manos y dije, ¿quieres lavar las manos o solo comer así? Y el hermano dijo, bueno, lavemos las manos un poco, ¿verdad? Digo, no sé si le gusta el sabor de grasa o no, así que ya lavamos las manos. Pero la única cosa que hicimos, ¿verdad? No nos bañamos, no nos vestimos, solamente nos quedamos la mesa afuera, lavamos las manos a medias y entonces comimos, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer, así es un hombre, pero una mujer quiere lavarse bien y tener una mesa bien decorada, y un hombre tiene que aprender a amar a una mujer como una mujer necesita ser amada, ¿verdad? De manera romántica. Pero un hombre lo que necesita no es una comida fina y delicada, quiere mucha comida y buena comida, quiere comida. Pero de cualquier manera aquí encontramos que una mujer tiene que aprender a amar a un hombre como un hombre. Un hombre es muy físico. Necesita cosas físicas, de recreo, descanso, comida, relaciones matrimoniales. Cosas físicas es lo que quiere un hombre. Primero, aprende cómo amar a su esposo como un hombre. Segundo, estar sujetas a vuestros maridos, dice aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, ya comenzamos con Pedro mismo. Estar sujetas a vuestros maridos, para que hasta los que no creen la palabra sean ganadas sin la predicación de la palabra por la conducta casta de la mujer. Estar sujetas a vuestros maridos. Nota que muchas mujeres respetan otros maridos. Ojalá usted fuera como fulano por allí, ¿verdad? Pero no, dice allí que hay que estar sujeto a vuestros maridos. Se sujeta al jefe en el trabajo, pero llega a la casa y ya no tan sumisa, ¿verdad? En la casa, porque él no le paga como le paga allí. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que tiene que enfocarse en vuestros maridos y él está considerando, notando esto. Si tu respeto, si tu sujeción es por él. Vuestros maridos, sujeto. Cristo dice que él está sujeto al Padre Celestial. ¿Cristo es menos importante que el Padre Celestial? ¿Cristo es menor que el Padre Celestial? ¿Es menos inteligente, menos sabio que el Padre Celestial, menos poderoso? Cristo es Dios. Es Dios el Hijo de Dios. No obstante, de una manera misteriosa, que no entendemos, de alguna manera, en la eternidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se acordaron como tres personas en un Dios, que Dios Padre sería el que determinaba, Dios Hijo se sería sujeto al Padre, y más cuando vino a la tierra y vivió esta vida en la tierra, se sujetó a su Padre, se sometió a su Padre. No le hizo menos, es igual en todo sentido. Él es sabiduría como Dios Padre es sabiduría. Él es todopoderoso como Dios Padre es todopoderoso. Él es Dios eterno como Dios Padre es Dios eterno. No hay ninguna cosa diferente. No obstante, de alguna manera misteriosa, el Hijo se somete al Padre. Si la esposa se somete al esposo, ¿le hace menor que el esposo? ¿Menos importante? ¿Menos inteligente? ¿Menos algo? No. Muchas veces la mujer es hasta más fuerte físicamente que su esposo y le golpea a él, ¿verdad? El hecho es que ella puede ser mejor en todo sentido o por lo menos igual en todo sentido, pero Dios dice, sujetaos, someteos, estad sujetos. Y quiero que note una cosa. Nunca dice esposo sujetar a sus esposas. Esposos someter a sus esposas. No, 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 no. Dice, esposas, es tu decisión decidir por ti mismo si vas a someterte al esposo o no. Él no tiene mandato para forzarte, tiene mandato para amarte. Pero tú tienes mandato para decidir sujetarse a tu esposo y es tu decisión obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Y el esposo está observando tu conducta. Si es una conducta que usted ha decidido, he dicho que amar es fácil en comparación con decidir sujetarse a esta bestia, a este animal irracional. ¿A él? Dios, tú no entiendes. Dios entiende. Y así es que puedes apelar cosas, pero tienes que mostrarle el ejemplo de una mujer sujeta como un hábito regular y continuo, no solo cuando le conviene. Esto es un tiempo presente. Hay una manera de expresar en el griego una sola vez. Pero eso está diciendo seguir estando sujetos cada día, casi cada día tengo que presentarme de nuevo al Señor, morir a mí mismo, y cada día una mujer tiene que decidir sujetarse ese día a su esposo otra vez, como el hombre tiene que decidir amar a su esposa una vez y otra vez, cada día, es una nueva decisión de obedecer a Dios o no. Así encontramos que no es porque él lo merece. No es porque él es tan inteligente. Porque él es mejor o nada. Es solo porque Dios lo dice. Dios lo dice. Y para eso necesito la ayuda de Dios para obedecer a Dios en cosas que son, a mi parecer, tontas. Pero la sabiduría de Dios es mejor que mi sabiduría. Y así el hombre considera eso, y eso entonces puede ayudarle a ser santificado o apartado para el uso de Dios. Primera de Pedro 7 dice, mujeres, si tu esposo quiere vivir contigo, aunque sea rebelde, sigue con él, orando por él, puede decir, porque tú no sabes si puedes ganarle al Señor. Y además de eso, la familia está santificada por un cristiano en la familia. Si es un hijo en la familia que es cristiano, quédese en la familia. No se escapa de tu familia no cristiano. Quédese. Dios va a usarte para traer bendición a tu familia, santificar tu familia. Si es un esposo que es cristiano, la esposa no que es cristiana, santifica la familia, deja Dios santificar la familia a través de ti. Significa apartar tu familia para bendiciones. Hay familias bendecidas solamente porque hay un cristiano en el hogar. Muchas veces el esposo es cristiano y la esposa rebelde, y la familia bendecida porque Dios bendice al creyente en el hogar y esa bendición se derrama a todos. Muchas veces la esposa es cristiana y el esposo es un sinvergüenza y todavía hay bendiciones en el hogar porque Dios ha apartado, santificado esa casa para bendición y protección por causa del hijo, de la esposa o del esposo que está en el hogar. Quédese donde está para dejar Dios bendecir tu hogar y usarte posiblemente para la salvación de tu esposo o de tus hijos. O si usted es un hijo, a lo mejor Dios te usa para la salvación de tu mamá o tu papá por tu vida que le santifica. Uno no debe dudar de su respeto y amor. Eso está diciendo, considera vuestra conducta a sus maridos, que es una conducta casta. La palabra casta es la palabra separada, santificada. La cosa es que tu vida santificada para Dios, primero, y tu vida santificada para tu esposo, es una vida que Dios usa para santificar tu esposo, tus hijos, o si usted es un hijo, para santificar tus padres. Pero está diciendo tu conducta santificada, se traduce aquí casta. Significa que tu vida está separada primero para Dios y segundo para tu familia. Y la familia lo nota. Esta mujer no dice, ojalá tú fueras como menguano, ya me se metería a él. No, es una mujer que dice, gracias a Dios que aunque no le comprendo a usted, usted es mi esposo y Dios va a ayudarme. Así que con la ayuda de Dios, aunque no siempre me conviene, me parece, tengo que ser fiel y seguir sirviendo. Así que tenemos que ser santificados nosotros, castos nosotros, para ser usado para santificar a otros. Él así no debe dudar de eso. Tu papá, tu mamá no deben creer. Mira, mis hijos prefieren el maestro o la profesora del colegio más de lo que me respeten a mí. No, debe tener una obediencia, sumisión, casta, apartada primero para Dios, luego para obedecer a sus padres. Y los padres deben decir, no hay duda que este hijo es un cristiano, porque aunque tiene maestros y profesores más inteligentes que su papá y su mamá, respeta, honra a su papá y mamá aún más que los maestros en el colegio. Esta esposa es una cristiana, la veo, porque no siempre habla de otros varones en la telenovela, muy guapos, fuertes, ¿verdad? O otra cosa, no, está diciendo, este esposo es mi esposo. Los de telenovela tienen caras guapas, pero en un sentido no tan guapo como mi esposo. Tienes que casi engañarte para creer eso, pero engáñate, ¿verdad? De cualquier manera, entonces, él no debe dudar de tu amor, de tu respeto por él, más que por otras amistades, más que por otros padres, más que por tus hijos, más que por otros placeres. Debe amarle a él y respetarle más que las cosas materiales que tanto quieres. Así que, tener amor. Segundo, estar sujeto. Y tercero, lo más importante para un varón, estar respetuoso. Yo tengo dos cosas más y no voy a llegar a esas cosas, pero vamos a dejar con esto, que es lo más importante para terminar. Efesios 5:33 dice que un hombre debe amar a su esposa y la esposa debe respetar a su esposo. Aquí encontramos entonces en este texto que las mujeres, versículo 3, están consideradas como castas y respetuosas. ¿Cómo ser una mujer respetuosa que de verdad gana respeto porque muestra respeto? El hecho es que la palabra respeto en griego es la palabra fobia. ¿Tienes fobia de agua? ¿Fobia de alturas? Esto es tener fobia de tu esposo. Es la misma palabra que se usa de Dios. Tener respeto, reverencia se traduce a veces. Reverencia a Dios, respeto a Dios, fobia de Dios. ¿Eso significa miedo como de agua o de alturas? No. Significa posiblemente miedo de desagradar a Dios, de entristecer a Dios. Tengo fobia de ver a Dios triste por mis acciones. Yo quiero agradar al Señor. Es un resultado de amar al Señor. Es un respeto que resulta de amar. Como sumisión resulta de amar a Dios, por eso, y amar a su esposo, por eso le respetas y también le quieres someterse a él. Pero aquí tenemos que no es temer amenazas. Versículo 6, si usted vive para someterse a su esposo, que lo haga con fe, con confianza en el Señor, que el Señor te va a guardar. Así, hacerlo sin temer ninguna amenaza, versículo 6. Sin temer ninguna amenaza. Confiar en el Señor que si amas, sometes y respetas, que Dios te va a guardar y bendecir. Tener fobia de verle triste, como tienes fobia de ver a Dios triste. No quieres ver que Él está entristecido con tus acciones, sabiendo que Él está considerando, observando. Y si usted dice, mira, yo quiero ganarle al Señor, así que si yo le hago triste, nunca le voy a ganar al Señor. Así, Señor, ayúdame a hacer la vida de mi esposo, de mi papá, de mi mamá, gozoso, alegre, para que pueda hablarles de Cristo después. Esto habla de reverencia, hasta de adoración de Dios. Demasiadas mujeres a lo mejor ponen sus hombres, su esposo, casi como un Dios, y eso es demasiado, ¿verdad? Hay niveles de respeto, uno de Dios, otro del hombre. Pero aquí encontramos que debe ser un estilo como exaltas a Dios y alabas a Dios, por lo menos enaltece a su esposo y le alaba a su esposo a solas y ante otros. Y eso es una cosa que Dios dice que puede ganarle al Señor. Respétalo por su fuerza, sus esfuerzos. Tiene fuerza y usa esa fuerza para tratar de hacer cosas. Tiene un poco de inteligencia y se esfuerza para poner en acción su inteligencia. Respétale por sus ideas, sus emociones, especialmente si muestra una gota de espiritualidad. No somos lo que debemos ser como hombres. Somos bestias irracionales. No obstante, cuando Dios hace su obra, nos cambia en algo. Y es una gota de cambio, orar que sea mucho más, pero respetarle por el cambio que hay, que Dios está haciendo en él. Y entonces, temer su autoridad. Temer en sentido de no contradecirle siempre y discutir con él, aunque puedes apelar si hay una discusión. No puedes considerar esto, mi esposo. No, bueno, ok, pero vamos a orar que Dios nos guarde en esto. Pero el hecho es que sin contradecir siempre y discutir, sin burlas, yo no tengo miedo de este viejo por allí. Él no sabe nada. Y así se hace burlas a veces del esposo. Y así no tratar de controlarle si le respetas. Había una mujer en España que yo dije, invita a tu esposo para esta reunión especial. Y ella dijo, yo tengo una manera de controlar a mi esposo para que él venga. Él estará aquí. No trate de controlarle o no gane su respeto. No trate de burlarse de él, este viejo. No trate de contradecirle y discutir. Más bien demostrarle respeto, reverencia, sin quejas y sin reproches. Respetar, yo tengo una lista de cosas de la letra C y con eso termino. Respeta su carrera. Un hombre necesita trabajar desde Génesis 2. Está creado para labrar la tierra, trabajar. Y tú dices, él no gana mucho dinero, él no sabe nada. No, respeta su carrera, su trabajo, sus habilidades, aunque sean diferentes que las habilidades de tu papá. Mira, esposo, mi papá sabía hacer esto y tú no sabes. No esperar que sea lo mismo. Respetar lo que es tu esposo y lo que hace. Respetar sus carreras, sus consejos. Escucharle con respeto, sin contradecir y corregir como una gotera continua. Siempre, no, no es así, es otra manera. Que sea respeto con él como cabeza. Recuerda que Dios ha hecho al hombre cabeza de la mujer como Dios es cabeza de Cristo. Otra vez, ¿Dios es mejor que Cristo? No, son iguales. Pero han determinado que uno debe ser la cabeza y Cristo se somete a su Padre. Y como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y la mujer y el hombre cabeza de los niños. Así tiene en, creo, 1 de Corintios que habla de esto. Pero de cualquier manera, él es la cabeza, no que tú tienes que hacerle la cabeza. Dios le ha hecho la cabeza. Dios le ha designado. Es para ti solamente someterse a lo que Dios ha determinado. Y entonces, respetar su consagración. No sé que sea poca. Cada vez que muestre un poco de interés, respetarle, respetar su cuerpo y su cara, puedo decir. Recuerda que dice en Efesios 5 que debemos amar al otro, el esposo debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Si usted le hace desrespetarse a sí mismo, faltarle respeto a sí mismo, si él no se respeta a sí mismo, él va a respetarte como respeta su propio cuerpo. Si no respeta su cuerpo, ¿cómo va a respetarte a ti? Él te respeta como se respeta a sí mismo. Así que ayúdale a ganar respeto. Necesita creerse varonil. Y necesita la palabra de la esposa para ayudarle en eso. La palabra de los hijos para ayudarle a sentirse varonil. Y así que enfocan algo positivo. A lo mejor es tan feo como el pastor, pero a lo mejor tiene un día el pelo peinado. Tiene, ¿verdad?, una cara lavada y por la primera vez ha puesto una camisa que se coordina más o menos con sus pantalones. Y le puedes alabar de ese día, de esa cosa, ¿verdad? Y así es, que hacerle sentirse guapo, aunque sea tan feo como los demás. La comunicación es lo que vamos a estar hablando en algunas semanas. Que sea calmada, positiva como posible. Efesios 4, 29, el esposo a lo mejor está rugiendo como un león, como un tigre, como un oso, pero Efesios 4, 39, háblale con palabras de respeto, de manera calmada, respetuosa, y entonces Efesios 4, 32 dice de perdonar sus culpas. sus culpas perdonadas, especialmente cuando pide perdón. Edificarle, alabarle, animarle, ser su ayuda idónea para apoyar su trabajo, apoyar su ánimo, apoyarle en amistad, apoyarle como un ser sexual, preparando su comida, cuidando la casa, dice Tito 2. Y esta ayuda, dice en Efesios 5, va a enorgullecerle. Y él, con orgullo de usted, a lo mejor un día cree en el Dios de usted, en el Cristo de usted. Y usted gana su respeto, pero así, para hacer eso, tiene que vestirse de una manera atractiva, pero no físicamente siempre, sino de tu actitud quieta, apacible, y entonces con un trato atractivo y ganador. A lo mejor hablaré un poco de esto la próxima semana y seguiremos entonces en versículo 7, hablando los varones de cómo entender una mujer. Y como dije la semana pasada, si usted entiende a la mujer antes que yo predique ese sermón, necesito su ayuda, ¿verdad? Es que yo todavía no entiendo a la mujer. Pero dice vivir con ella con comprensión. Y vamos a ver algunas cosas de la Biblia y de 1 Pedro 3:7 que pueden ayudarnos a entender en parte una mujer y sus necesidades. Un hombre es carnal, es fácil de entender. Necesita comida, necesita cama para descansar y otras cosas, ¿verdad? Y necesita respeto, necesita trabajo. Si tú le das respeto, respeta su trabajo y tratas de darle su comida y descanso y la necesidad matrimonial, entonces el hombre está feliz. Pero sobre todo necesita Cristo. Espiritualidad, el Espíritu Santo. Y puede ser su ayuda idónea en orar por él, por lo más importante, y luego pedir que Dios te ayude a cumplir lo demás. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, por los hijos que pueden ser hijos, Señor, de conducta ganadora, atractiva, sujetas, amorosas, respetuosas a sus padres para ganarles al Señor Jesús. Y ayuda a cada esposa que quiere ganar su esposo a demostrar la vida cristiana antes de predicar de cómo ser cristiano. Pero pedimos, Señor, que tú obres con los padres, porque una mujer puede ser la mejor mujer de la tierra. Podemos vivir en Edén y todavía pecar. Podemos vivir en el reino milenial, donde un día va a reinar Cristo en la tierra y una tierra perfecta. Y todavía, dice en Apocalipsis 20, la gente va a levantarse en rebelión contra Cristo, el Rey de un mundo perfecto. Pero, Señor, tenemos que cambiar nuestros corazones. Hemos sido esposos rebeldes, egoístas. Nuestras esposas han tratado de amarnos y estar consideradas. Ninguno es perfecto, Señor, pero nosotros hemos reaccionado malamente. Señor, ayúdanos a estar arrepentidos como varones de eso. Cuando tú nos has dado buenas mujeres, y sobre todo, tú eres bueno con nosotros. Tenemos necesidad de tu perdón y tu ayuda para cambiar. Si las mujeres no son perfectas, no debemos esperar que sean perfectas. Debemos mirar a Cristo, quien es perfecto. Y poner los ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, Él nos va a transformar, cambiar. Señor, no dejes que ninguno dé una excusa para decir, bueno, mi esposo no es, mi esposa no es, por eso yo no soy. No, no, no. Señor, ayúdanos a no dar excusas. Ayúdanos a arrepentirnos. Confesar que somos malas bestias, animales irracionales. Y pedirte, Señor, que nos perdones, que nos transformes en la imagen de Cristo, que nos des un corazón de carne, un corazón cristiano. Por favor, Señor, ayúdanos a tener una iglesia y familias realmente cristianas. En el nombre de Jesús, amén. Cantemos entonces, vamos a cantar lo que acabo de recitar. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Yo estoy a su disposición. Durante la semana estoy aquí normalmente en la oficina, martes a sábado, lunes puedo venir si usted me llama, pero de cualquier manera estoy aquí para servirte en lo que tú quieres. Así que también el boletín tiene mi número de teléfono, tanto celular para textear o llamar, mi casa y de la iglesia. El email de la iglesia comunica si usted necesita oración o consejo, cualquier cosa. Puede ir a su casa, usted puede venir a la iglesia, como usted prefiere, para que oremos juntos con su familia. Si usted quiere ser salvo especialmente, quiere estar seguro que irá al cielo, llámenos, comunique con nosotros. Estamos para servirle. Los que están detrás pueden ir saliendo mientras que cantamos.